Mendian gora aritza, hauntzak aitzean dabiltza, itxasoaren arimak dakar urgainean bitxa, kantatu nahi dut bizitza.
El monte, la cordillera más mítica del planeta. Les hablamos del Himalaya, aquel lugar donde se acercan los grandes, donde sueñan escaladores, montañeros y aquellos que quieren tocar el cielo. Un Himalaya que va a ser visitado en unos días por nuestros invitados. 15 años después se vuelven para afrontar uno de los grandes desafíos de sus vidas, escalar en libre el pilar oeste de la montaña Bhagirathi 3. Con las mochilas preparadas y con las dosis de ilusión y fuerzas renovadas, vuelven los hermanos Pou. Eneko y Keregunon, ¿cómo estáis?
Egunon, muy bien.
Oye, ha sonado lo de vuelven los hermanos Pou como si fuera, no sé, una película, ¿no?
Pues no lo sé si una película, pero bueno, es verdad, ¿no? Que después de un tiempo, de 15 años concretamente, desde la última vez que estuvimos en el Garhwal, en esta zona del Himalaya de la India, pues volvemos a estas tierras.
Bueno, de momento que estáis a punto de marchar, ¿todo preparado ya? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los nervios?
Bueno, pues aquí andamos, ¿no? Nervios, bastantes nervios, y cerrando ya las últimas mochilas, últimas cosas, y la verdad que un poco con muchas cosas antes de salir, y la verdad que con ganas de montarnos en el avión y desconectar.
Iker, uno siempre busca nuevos desafíos y ya en vuestro caso cada vez tiene que ser más difícil, más complicado.
Bueno, eso es, ¿no? La verdad que siempre estamos, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Los dos, que nos gustan las cosas nuevas, nuevos desafíos, y siempre estamos en la búsqueda de nuevos objetivos, ¿no? Y en este caso pues nos hemos planteado el Bhagirathi como algo muy difícil para nosotros, pero que vamos muy muy entusiasmados con idea de intentarlo, por lo menos.
Uh-huh. Eneko, ¿por qué el Bhagirathi?
Bueno, yo creo que al final, si vemos la foto de esta montaña, que bueno, la puedes ver en internet o nuestra página web, ¿no? Poneya.com también la podéis ver. Yo creo que es una de las montañas más bonitas del mundo, ¿no? Es una montaña estéticamente que parece inalcanzable. 1.300 metros verticales de pared, de escalada en roca además, hielo, mixto, tiene de todo, ¿no? Yo encima estuve ahí hace 15 años, una expedición bastante agridulce, no tuvimos mucha suerte, y yo creo que ahora con más experiencia, con la ilusión intacta que teníamos entonces también, pues acometer otra vez este reto y volver a intentarlo.
Iker, ¿dónde comienza el viaje? Porque comienza desde el mismo momento en que uno se monta en el avión, ¿no?
Eso es, ¿no? Antes son los preparativos que estamos diciendo, que pues bueno, llevan muchos dolores de cabeza, pero sobre todo el viaje comienza ya cuando montas en el avión y desconectas, y te centras en el objetivo y, pues bueno, y en la montaña que tanto has soñado, ¿no? Después de tantos meses, por fin marchas para allí y ya estás a ello.
Eneko, os montáis en el avión. ¿Eres de los que te gusta ir en ventanilla?
Bueno, a mí me gusta pasillo, porque sobre todo con los vuelos... Para los vuelos largos vas mucho más fácil al baño, ¿no? La gente se suele descojonar también, todos los que nos tocan un poquito de cerca. Ahora me acuerdo que hace 3 semanas estuvimos en Estados Unidos y bueno, en el avión nos tocó a los dos ventanilla y somos muy nerviosos. Salimos mucho al pasillo de camino al baño o a darnos un paseo hacia las piernas y nunca le hacemos a la gente levantarse del asiento, ¿no? Pasamos pegando botes por encima, ¿no? Entonces es un sitio muy divertido, así es que preferimos pasillo y así no molestamos nada de nada.
A ver, Eneko, te preguntaba si te gustaba la ventanilla y me decías, prefieres pasillo, que somos muy nerviosos, que nos movemos mucho. Claro, son muchas horas de avión, porque vosotros veis destino en Nueva Delhi. No sé si es un vuelo directo o hacéis transbordos.
Hacemos transbordo en Múnich, me parece, creo que era Múnich. Casi siempre en los últimos tiempos todos los vuelos largos los estamos haciendo vía Alemania, ¿no? Tiene esos dos aeropuertos enormes, ¿no? Que son Múnich y Frankfurt, y creo que esta vez es vía Múnich, y luego tenemos como 6 horas y pico. Bueno, aún y todo, de todas formas es un vuelo mucho más corto el de la costa oeste de Estados Unidos. La India está lejos, pero no está tan lejos.
Uh-huh. Iker, estamos situados ya en Nueva Delhi, porque me imagino que ya lo habréis pensado y lo habréis soñado muchas veces. Ya, os bajáis del avión, os encontráis con una grandísima capital. ¿Qué
sí,
es lo que tenéis que hacer?
Bueno, pues papeles, ¿no? Tenemos que, antes de poder salir hacia la montaña, tenemos que rellenar con la embajada de allí ciertos papeles al día siguiente, y apenas creo que vamos a estar está programado solo un día en Delhi y marchamos ya, emprendemos el viaje hacia Gangotri, hacia las montañas, y pues bueno, nos va a llevar, desde que lleguemos a Delhi, está calculado más o menos que tenemos 7-8 días hasta llegar al campo base.
Entonces, pues bueno, ahí empieza el viaje, ¿no? Delhi, cuanto menos estemos, creo que mejor, porque hemos visto las temperaturas son altísimas. Y cuanto antes salgamos para la montaña, pues más contentos, ¿no?
Eneco, ¿cómo es Nueva Delhi? ¿Cómo lo vivís vosotros, dos montañeros ya con ganas de salir? ¿Y cómo veis llegando al pueblo? Sí.
Yo lo recuerdo del 99, era mi segunda expedición entonces, y recuerdo que me impactó la pobreza, ¿no? Me impactó pues toda la gente pidiendo la calle, la gente mutilada, leprosos, todo tipo de gente en la miseria, ¿no? Yo creo que es lo que más me impactó de Delhi, ¿no? Además, como comentaba Iker, muchísimo calor, muchísima humedad, ninguno de los dos somos de ciudades, además, ¿no? Cuanto antes salgamos de allí hacia las montañas y el aire puro y fresco, pues uh-huh. bienvenido sea. Aún y todo, la recuerdo como una ciudad bonita, o sea, tiene encantos.
Claro, ¿cómo os vais a ir acercando al pueblo de Gangotri? Me imagino que ya lo tendréis planificado, Eneco.
Sí, bueno, tenemos, creo que son 2-3 días de autobús. Es que todo esto, al final, por las carreteras estas, puede modificarse mucho, ¿no? Depende de que haya obras, no haya obras, tengan cortes. Otra recuerdo que tengo muy vivo del 99 es un montón de accidentes, muchos de ellos mortales, ¿no? En los 2-3 días que subíamos en autobús de Delhi a las montañas. Las carreteras son muy malas, conducen muy mal, se creen que con tocar el claxon se solucionan las cosas. Y tengo también ese recuerdo, ¿no? Yo creo que cuanto antes pasemos este uh-huh. cacho, pues mejor.
No, porque,
mejor
vais
porque las montañas uh-huh. siempre nos sentimos bastante más libres.
No, vais a utilizar los transportes públicos.
Sí, bueno, utilizaremos, uh-huh. bueno, transporte público, no lo creo. Supongo que nos mandarán, hemos tenido que hacer todo el papel a través de una agencia, todos estos países tienes que hacerlo a través de una agencia, si no tienes muchos problemas, no te dan los permisos, te ponen todo muy difícil. Entonces, al hacerlo a través de la agencia, supongo que nos pondrán un bus pequeñito o algún todoterreno o alguna cosa así para poder subir hasta las montañas.
Y no mirar mucho por la ventanilla, desde luego, ¿no? Para ver cómo son las carreteras y lo que está sucediendo. Por cierto, continúo contigo, Eneco, porque han pasado 15 años, has comentado, de tu primera aventura en el Bhagirathi. Comentabas que quizás este sea el momento de ahuyentar viejos fantasmas.
Sí, eso es lo que he comentado un poquito, ¿no? Fue una expedición muy complicada. Yo venía un mes antes de la Annapurna, del último 8000 de Juanito Irarrázaval, era mi primera expedición. Estuve en el último campo, el ataque a cumbre. Me tuve un edema cerebral muy fuerte, me tuvieron que ayudar a bajar y venía muy cansado, al punto de que creo que a esa expedición marché con 68 o 70 kilos y volví con 57, ¿no? O sea, que fue una historia que me dejó muy, muy cascado. Y en apenas un mes estaba de vuelta al Bhagirathi, ¿no? Encima, cuando llegamos a la montaña, era julio, hacía muchísimo calor. El intento que hicimos de ascenderlo, el monte se descomponía, se caía a cachos del calor que hacía, se caían todas las piedras, había desprendimientos muy grandes y tuvimos que abandonar casi antes de empezar, ¿no? Entonces fue una expedición extraña, estaba cansado y por eso decía un poquito de ahuyentar viejos uh-huh. fantasmas, ¿no? Aún y todo, sé que no va a ser, creo que va a ser posible ahuyentarlos en el sentido de que tengamos una expedición bonita. Pero bueno, no en el éxito, en que haya o no haya éxito deportivo, ¿no? Porque realmente nos hemos planteado un objetivo muy, muy difícil. Entonces, las probabilidades que llevamos tampoco son muy grandes. Yo creo que nos conformaremos con que todo vaya bien, hagamos una expedición buena y podamos hacer una ascensión de esas que te sientas orgulloso, con éxito total o sin éxito total, pero que podamos dar todo de nosotros mismos.
Claro, Iker, lo habéis definido como uno de los grandes desafíos de vuestras vidas.
Sí, eso es, ¿no? Es un desafío muy grande, ¿no? El reto que nos hemos planteado, pues bueno, es muy difícil, es realmente difícil porque es una pared pues muy larga, diríamos que es la pared del Capitán en Estados Unidos, pero puesta pues a altura en el Himalaya y con mucho frío, ¿no? Y una cosa que tampoco sabemos realmente si se puede hacer o no es posible en libre, ¿no? Entonces, uh-huh. llevarlo al Himalaya y apostar pues tan duro, pues es difícil, pero bueno. Esperemos que el tiempo nos acompañe y podamos intentarlo, por lo menos.
Claro, estamos hablando, Iker, del reto de escalar en libre 1.300 metros de uno de los pilares, ¿no? Del pilar oeste del Bhagirathi.
Sí, eso es, ¿no? Es un pilar muy estético, muy bonito el del Bhagirathi, atrae, ¿no? Si ves la foto y dices, joder, yo me quiero subir por ahí, ¿no?
Y sí, bueno, yo no, ¿eh? Yo no lo digo, seguro.
Sí. Ya solo escalarlo es muy complicado, escalarlo de manera tradicional, ¿no? Como fue abierto por un grupo catalán en el 84, hicieron una escalada increíble en aquel entonces. Hoy en día sigue siendo una escalada muy difícil, para que veas, desde el 84, pues creo que tiene otras 3 ascensiones, no tiene más. el pilar, y entonces pues es la dificultad, ¿no? Solo subirlo de manera tradicional pues es difícil, y ya intentar libre pues va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros es un reto de primera categoría.
Claro, Eneco, la intención creo que es escalar en estilo cápsula, con hamacas.
Sí, dormiremos en la pared. Yo pensamos que al menos una semana, ¿no? Puede ser una semana, puede ser dos. No creo que metamos comida para más de dos semanas, entonces esperamos solucionarlo en 15 días, ¿no? Durmiendo suspendidos de la pared. Utilizaremos también casi seguro un poco de cuerda fija, no demasiada, porque es mucho peso subirlo hasta pie de vía y mucho esfuerzo. Pero bueno, lo haremos un poquito en un estilo bastante ligero. Somos solo dos personas. Es el hándicap que tenemos, que una historia en Himalaya que requiere tanto esfuerzo físico, dos personas, somos un equipo muy pequeño. Pero bueno, por otra parte, como ya hicimos en Siete Paredes, Siete Continentes, durante todo el proyecto, el estilo también es muchísimo mejor y mucho más auténtico, ¿no? Porque escalas entre dos personas toda la pared, ¿no? Entonces esta es un poco la apuesta. Nos puede salir muy bien, como decía antes, o no tan bien, ¿no? Pero que por lo menos seamos capaces un poquito de darlo todo y poder demostrar toda la experiencia que hemos atesorado en los últimos 15 años.
Claro, dormís en la pared en principio, vais a mover una serie de peso. Una serie de peso, decías, comida para dos semanas. Creo que vais a estar moviendo, o habéis calculado, como unos 70 kilos de peso. Eneco.
Sí, sí, posiblemente sea más, ¿no? Hicimos un cálculo de 70, pero posiblemente sea más. Hasta que no lo tengamos todo metido no lo vamos a saber, pero desde luego va a ser complicado, porque al final te os tenéis que dar cuenta que la persona que escala el largo es la persona que va a levantar el petate también. Entonces tiene un doble esfuerzo muy, muy grande. Primero hacer el largo entero, con lo que conlleva además escalar en altura, que no es como andar, ¿no? Que cuando se te acelera mucho el corazón, te paras, coges aire. Escalando no podemos. Cuando viene una sección difícil, tenemos que seguir la sección entera. Y cada vez te aceleras más, cada vez respiras peor, el oxígeno no llega, ¿no? Entonces acabas normalmente tu tramo de escalada, tu largo de escalada, totalmente exhausto. Y después, además, tendrás que levantar esos 70 o más kilos que habrá que levantar del petate, ¿no? Y así viceversa, ¿no? Luego el que ha hecho de segundo le toca otra vez toda esta operación de primero hasta remontar los 1.300 metros que nos separan de la cumbre. O sea, un esfuerzo grande.
Tremendo, claro. Pero Iker, Eneco, vosotros no peséis ninguno de los 270 kilos.
No llegamos a los 70, pero bueno, algo, creo que 70 es un poco, yo creo que llevaremos algo más, pero bueno, llevamos un sistema de poleas y demás para poder subirlo, ¿no? Todo este peso, tenemos que llevar la hamaca, tenemos que llevar todas las cosas, y yo creo que será al final un poco más, pero bueno, con las poleas esperemos poder subirlo.
Así que la primera dificultad va a ser poner todo ese peso a pie de vía y luego moverlo, evidentemente, eso es la primera dificultad, y luego lo demás ya la pared de 1.300 metros, como decíamos, escalarla. Iker.
Ah, sí, pues va a ser, bueno, ya solo pues 3 metros de desnivel, de esto que será el campo base hasta la pared. Va a ser difícil llevar todos los trastos, intentaremos que alguno de los portadores que nos llevan las cosas hasta el campo base nos ayuden a subir algo de material a pie de vía, porque si no, dos solos más Jordi en Yegueral, que es el cámara que viene, no vamos a poder con todo el peso, nos vamos a cansar demasiado. Intentaremos que alguien nos eche una mano, ¿no? Y luego, pues bueno, intentar llegar lo más frescos posibles para poder hacer la escalada.
Oye, habéis declarado en Eco que tenéis la moral por las nubes. Veis, con mucho respeto, pero con las pilas puestas. Es como ir a la guerra.
Pues sí, salvando las distancias es muy parecido, ¿no? Es una escalada muy difícil, los peligros objetivos están ahí, son muchos además. Pero bueno, tenemos que contrarrestar un poco con la experiencia y la motivación, ¿no? Tenemos una cosa bastante clara, ¿no? Vamos a darlo todo lo que esté en nuestra mano. Pero bueno, como ya sucedió en el 99, prácticamente nada más iniciada la vía, tuvimos varios desprendimientos de piedras muy importantes y nos dimos la vuelta, ¿no? Y entonces recuerdo que tenía, creo que 24 años, y fuimos capaces de darnos la vuelta, ¿no? Aquí va a ser un poquito lo mismo. Si la montaña está en condiciones, los hermanos Pou estarán ahí dejándose la piel. Si la montaña no está en condiciones, pues tendremos que retirarnos, ¿no? Yo creo que al final son muchas expediciones ya, es mucha experiencia en montaña, y hay que tener la inteligencia de saber que el monte está ahí. Cuando se da todo a tu favor, tienes que estar. Cuando no se da todo a tu favor, es mejor que te retires y vuelvas en otra ocasión, ¿no? Yo creo que en ese sentido también se parece mucho a la guerra.
Oye, Iker, Eneco, ¿al cámara también lo lleváis? ¿Lo subís arriba o no? ¿O el cámara os lo espera abajo, Iker?
Bueno, no sabemos todavía seguro el plan, ¿no? Según veamos la pared y espolón, intentaremos, no sabemos seguro si va a poder subirlo nosotros, porque sería otra hamaca más peso, y sería complicado, es un tema complicado y no sabemos seguro si va a subir o no. Hasta no estar debajo no vas a tomar la decisión entre los tres si sube o no, y si la escalada está abajo o la sigue desde la pared.
Estaremos muy pendientes a esas imágenes y a esas fotografías en que os veamos, colgados de la pared en una hamaca, porque realmente hasta que uno no lo ve no es consciente del peligro, de la peligrosidad, ¿no?, y del esfuerzo que supone una de estas aventuras. Por cierto, Soriona, que a los dos, que hace unos días os reconocieron, os dieron un galardón que reconoce el mérito deportivo a lo largo de 2 décadas y una actitud ejemplar en la montaña, en Eco. Decías, bueno, está muy bien, en principio, los galardones, pero que todavía tenéis que dar mucha guerra a vosotros.
Sí, la verdad es que nos hizo gracia, ¿no? Porque se nos dio encima un premio especial, ¿no? O sea, nos buscaron un premio para nuestro caso, ¿no? Y nos dieron el premio a la trayectoria, ¿no? Con 39 años y 36 nos dieron el premio, ¿no? Entonces, la verdad es que nos reímos un montón, ¿no? Porque no teníamos ninguna intención de retirarnos. Pero bueno, yo creo que también hace ver un poquito lo que ha sido nuestra vida, ¿no? En la montaña, ¿no? Y que te den con esa edad, desde luego, es un motivo de orgullo. Y sobre todo que, al fin y al cabo, no fue el premio a una actividad, ¿no? Fue el premio a una trayectoria. Y además hablaban de esto, ¿no? De una acordada ejemplar por los valores que transmitíamos, ¿no? Yo creo que posiblemente sea el premio más bonito que te puedan dar. Y eso que Iker y yo nunca nos hemos estado centrado en el tema de premios, ¿no? Yo creo que para eso somos un poco almas libres, ¿no? O sea, nos sirve con que la gente pues sea capaz de ver esos valores que intentamos transmitir, ¿no? Para nosotros es la mayor recompensa y es un poquito a lo que nos dedicamos día a día.
Actitud ejemplar, desde luego, en la montaña. Iker, en Eco, que nos vamos a despedir. Eso sí, yo estoy ya a la espera de esas imágenes, de esas fotografías, y desde luego que cuando volváis tenéis una cita conmigo aquí en Aventurero. O sea, que me lo tenéis que contar todo.
Es que ricasco, Fili.
Eso está hecho.
Suey, es que ricasco.
Ay,
sorteona.